Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Es martes 29 de agosto del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, excelente tarde, Denise.
Bueno, vayas horas de definiciones políticas. Vamos a tenerle, sabíamos que estábamos en fechas de definiciones políticas, pero en las últimas 24 horas, esto se ha acelerado. Vamos a tenerle toda la información, nos vamos directamente con los detalles. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, responde ayer que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes y que ella... que no la favorecen y que por lo tanto pues habría que tomar una decisión que fuera la mejor para el Frente Amplio de la oposición. Ella en cambio pide esperar los resultados, básicamente ir al final de este proceso. Le preguntan en esta entrevista que ocurrió ahí afuera de la sede de su partido, Alejandro Moreno dijo que para ellos lo más importante es el Frente Amplio. Vamos a escucharlo.
Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México, y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
Bueno, pues ahí está lo que dijo sobre la pregunta de si Beatriz Paredes debería declinar, que es lo que parece estar sugiriendo Alejandro Moreno, dijo que consideraba a la senadora como una mujer de Estado y dijo convencido de que tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México. Más tarde, a través de un mensaje de Twitter, Beatriz Paredes respondió que era necesario, antes de tomar cualquier decisión, conocer el resultado de la encuesta. Dijo que el liderazgo del PRI podrá tomar en cuenta otros factores, pero insistió en la necesidad de saber los resultados de este proceso. Escuchamos también, Beatriz ha hecho declaraciones.
Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar. Porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas.
Bueno, esta declaración la habíamos escuchado desde el día de ayer. Es la declaración que hizo cuando le preguntaron sobre este tema. Todavía no se conocía estas declaraciones de Alejandro Moreno. En otra ocasión, en otro momento, Beatriz Paredes calificó estas declaraciones de Alejandro Moreno como banqueteras. En fin, lo cierto es que hoy hay reunión plenaria de los legisladores del PRI, pero no han aparecido ni Alejandro Moreno ni Beatriz Paredes. Ambos tendrían que estar ahí. El coordinador de los diputados priista, Rubén Moreira, dijo que el partido no ha pedido a nadie que decline, aunque las encuestas dice si tienen en desventaja a la candidata priista. En fin, vamos a tenerle toda la información sobre este tema. Y bueno, por supuesto, el análisis. ¿Qué significa que en un proceso y casi llegando al final, todo indica que Alejandro Moreno está por la declinación de Beatriz Paredes? Pues literalmente las encuestas ponen a Beatriz en una situación competitiva quizá no ganadora, y por qué no negociar ahorita antes de conocer los datos finales. Una hipótesis, lo vamos a platicar con analistas. En todo caso, esto es en lo que se refiere al tema del PRI. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay más sobre este tema. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
O de puerto en puerto.
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y hablábamos de esta plenaria de los legisladores del PRI preparándose para el próximo periodo ordinario de sesiones. También fue la plenaria del PAN, a la cual sí acudió Xóchitl Gálvez y pidió lograr lo mejor para México. La aspirante a dirigir el Frente Amplio por México acudió a la sesión y a la pregunta de si quiere que Beatriz Paredes decline a su favor, respondió que solo quiere lo mejor para México y pidió llevar un proceso donde Morena no se frote las manos. Marco Cortés, el dirigente del PAN, descartó que haya negociaciones paralelas en los procesos para encabezar justamente esta, la candidatura en la Ciudad de México. Dijo que son carriles distintos. ¿Y por qué lo dijo? Porque a raíz de las declaraciones de Alejandro Moreno empezó a especular que lo que el PRI justamente estaba queriendo era negociar puestos, negociar a partir de una situación que ha sido sorprendentemente favorable para el PRI. Aquí lo hemos platicado con Roy Campos, los números, el desempeño de Beatriz Paredes pusieron al PRI en una situación, que no se esperaba tan competitiva en este proceso interno, y lo que se interpreta es que Alejandro Moreno, la cúpula del PRI, habría aprovechado esto o estaría aprovechando esto para hacer otro tipo de negociaciones, por supuesto candidaturas, ya sea diputaciones, senadurías o por supuesto también la de la Ciudad de México o otras posiciones de poder. Esto es, pero no es todo. No es todo, porque Memo, sí, también aparece Movimiento Ciudadano.
Así es, a la par de todo esto que está sucediendo, Denis, y que tú nos explicas, pues Dante Delgado sigue firme en esta posición, en esta negativa de aliarse con el PRI, con el PAN. Dante Delgado, quien es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, pues señaló que ambos partidos, refiriéndose al PRI y al PAN, pues representan, dijo, la corrupción e impunidad, además de que fueron, añadió, los causantes de que México esté hundido en una tragedia. Bueno, esta comunicación, esta posición, se da a través en una carta que compartió en sus redes sociales y que ha sido difundida desde esta mañana a lo largo del mediodía, donde Dante Delgado pues destaca que la alianza de la vieja política, así la califica, está condenada al fracaso, que no van a cometer, dice él, el error de ir en alianza con los partidos del pasado, y que debido a esto Movimiento Ciudadano va a participar sin aliados, y aquí la declaración: Movimiento Ciudadano va a participar sin aliados en el proceso electoral del 2024. También aseguró en esta comunicación en las redes sociales que apostar por el futuro los ha expuesto a presiones externas, y dijo: sé que habrá costos que tendremos que pagar, pero no me asusta. He pagado, continúa él en esta comunicación, hasta con mi libertad, la decisión de enfrentar al régimen.
Bueno, aquí son varias cosas. Se había estado comentando Dante Delgado y su idea de ir, de no ir en alianza con el PAN, el PRI y el PRD, es decir, con el Frente, y por otra parte Alfaro, y sobre todo, Movimiento Ciudadano en Jalisco, diciendo que ellos sí querían contemplar una alianza, o es lo que decían, y que además no les gustaba que las decisiones se tomaran desde el centro. No solo eso, sino que además también declarando básicamente que no entendían la posición de Dante Delgado. Interesante, porque Dante Delgado termina con cualquier tipo de ambigüedad y dice: nosotros sí, no, claro, vamos a ir con ellos. Y además, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud allá en Nuevo León, dice básicamente que hay una exigencia, que se tiene que ser mayor de 35 años para ser presidente, y que de hecho dice para eso, por eso llega puro viejillo. En su, pero dijo: adivinen qué, tengo 35. En fin, ahí está no solamente Dante diciendo vamos solos, sino además el gobernador Samuel García ofreciéndose como candidato. Y en el caso de lo que digamos de la parte de Alfaro, dice el gobernador, dice que el gobernador de Jalisco respondió hoy a la carta de Dante y advirtió que el proyecto que encabeza no acatará órdenes de dirigentes partidistas. Fue en una entrevista improvisada y dijo que espera que se puedan tomar decisiones con sensatez, pero advirtió: nunca más en lo que me quede de vida y carrera política volveré a ser presa de un burócrata de partido. Las decisiones que tomemos las tomamos en Jalisco, aquí. Fíjense qué fuerte ya la oposición entre Dante Delgado y Alfaro. Uno dice dispuesto a irme hasta la cárcel, o ya me ha costado hasta la cárcel, no voy a cejar en esto, no voy con esos partidos, y el otro diciendo no vamos a dejar que nos impongan una posición desde el centro. Claramente en Jalisco, y por razones de los intereses de Movimiento Ciudadano y de ese grupo en Jalisco, están pensando que para ganar seguramente les conviene ir en alianza en Jalisco con PAN, PRD y PRI. Así las cosas en lo que es el Frente Amplio. Vamos a tenerle, a ver, vamos a escuchar lo que dijo Alfaro, PAN. Vamos a escucharlo.
Nosotros no acatamos órdenes de ningún dirigente partidista. Este es un movimiento de mujeres y hombres libres que participamos por voluntad propia en un proyecto que, pues yo siempre creí que respetaba lo local como base de lo nacional. Esperemos que regrese en algún momento la sensatez y que las decisiones que se tomen desde Jalisco pues sean las mejores para nuestro estado y para el país.
¿Necesitan el visto bueno del nacional para las decisiones que se tomen aquí?
Yo ninguno.
¿Para la candidatura de la gubernatura?
Nunca más. En lo que me quede de vida y de carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie. Así de claro.
Bueno, pues así declara también la divergencia de intereses entre la dirigencia del Movimiento Ciudadano y el Movimiento Ciudadano de Jalisco, encabezado por el gobernador Alfaro. Bueno, pues así las cosas. Escuchemos también a Xochitl Gálvez y sus declaraciones en la plenaria del PAN, porque creo que es interesante, no solo ya les dije lo que dijo, pero interesante escuchar su tono. Adelante.
Mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes. Cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera. Cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas con el gobierno del presidente Fox, encontré en Beatriz Paredes como presidenta de la Cámara de Diputados una aliada en varios de los temas que yo traía en la agenda de los pueblos indígenas. Y lo he dicho en uno y otro foro, y realmente pues tengo un gran respeto por ella, por sus posturas y por su trayectoria.
Muy interesante también esto, básicamente sin expresarse directamente sobre lo que pudiera estar en juego, que no sabemos si es una negociación de las dirigencias de los partidos para pues definir otras otras candidaturas. En fin, esto no se sabe todavía, es lo más obvio, pero bueno, ya lo estaremos platicando con analistas. En el caso de Morena, presentó una boleta circular para usarse en la encuesta para elegir Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. Mario Delgado mostró estas boletas, son unas papeletas divididas en 6 partes, es un círculo. Esto hace que nadie esté arriba de otro. En fin, esto también nos da una idea de todo lo que se ha tenido que pensar ahí para tratar de mantener la unidad. Mario Delgado explicó que se van a levantar 12.500 cuestionarios en las boletas que contienen un folio y un código QR. En fin, las boletas se depositarán en unas urnas transparentes y serán trasladadas a una bóveda en la Ciudad de México. Dio toda una serie de explicaciones. Vamos a tratar de platicar con él en lo que respecta a este otro proceso que se está siguiendo. Por otra parte, también aquí en otros temas, porque esto, la política hoy ocupa un lugar muy importante, pero hay otros temas.
Así es, Denise. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la entrega o la distribución ya de estos libros de texto gratuitos. El presidente explicó que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. También agregó que se acordó con el gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México en entregar el material educativo y que no solamente se han repartido en Chihuahua y Coahuila por la suspensión que fue otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Muy bien. Y defiende Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la solicitud de aumento al presupuesto del Poder Judicial. Pidieron un aumento del 4%. Esto ha provocado reacciones muy, muy fuertes. Básicamente, pues es lo que presentan. El presidente en la mañana se inconformó, dijo que le parecía un cinismo de la Corte. En todo caso, le decía 4%, lo defiende el Poder Judicial. También dice que se requiere para tener un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. En fin, le estaremos hablando de este tema. Hizo declaraciones la presidenta de la Suprema Corte diciendo que los que más padecerían un recorte serían pues los que menos tienen. Lo vamos a estar platicando. La economía creció 0.8%, más o menos lo que se esperaba. Estaremos platicando con Raúl Feliz al respecto. Y luego seguirán las lluvias en México por el huracán Idalia. De todo esto vamos a platicar. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Memo, nos vamos con las plenarias, en donde debe haber pues todo tipo de ambiente, y en particular en la plenaria del PRI. Ahí está Laura Brugués. Laura, cuéntanos, por supuesto, no es cualquier plenaria, después de lo dicho por el presidente del PRI, las declaraciones de Beatriz Paredes. Cuéntame un poco cómo está el ambiente.
Gracias, Denise, te saludo. Por lo visto, pues no se trata de solamente una entrevista banquetera, y es que esta declaración que hizo el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sigue en la consigna de ir juntos. Al menos eso dijeron los legisladores del PRI en voz del coordinador Rubén Moreira, que respaldan pues los dichos del dirigente nacional. ¿Y qué dijo ayer, Denise? Pues que Alejandro Moreno reconoció que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes.
En la ¿quién plenaria, lo está respaldando? Perdóname, Laura, ¿quién ha respaldado, digamos?
El coordinador Rubén Moreira dio una conferencia de prensa a las 9:00 a.m. Se le cuestionó en más de una ocasión, pues, ¿cuál es la decisión del PRIismo? Y él responde que, pues, van con lo que diga la dirigencia nacional, que en este caso son los dichos de Alejandro Moreno Cárdenas. E incluso, pues, él llegó con un poco de retraso a esta plenaria. No está presente la senadora Paredes, o al menos no ha llegado. Se encuentra en la antigua sede del Senado, en Jicoténcatl, pero en momentos después de esta conferencia llegó Alejandro Moreno y nos dio esta declaración ante el cuestionamiento pues de hacerle sobre lo que está pasando con
adelante
la posible declinación de Beatriz Paredes.
Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xóchitl Gálvez. Y entonces, cuando el partido toma una decisión con sus estructuras preparado, totalmente preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque luego dicen, oye, es que Alejandro convocó una reunión como si fuera novedad. Yo a cada rato me reúno con la estructura del partido, y esta reunión que habremos de tener en la estructura, que serán toda la estructura formal del partido, los cuadros del partido, habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, cómo está nuestra representación de cara al proceso. Y
bueno, venís en esta reunión plenaria que fue aportada.
Nadie le preguntó por qué suspender el proceso antes de que exista un desenlace.
Así es, sí se le preguntó eso, y la respuesta nos dijo que por más que le preguntáramos sobre esa situación, dijo que no iba a dar una respuesta, sino hasta mañana que hagan este anuncio oficial de la decisión que van a tomar en torno a esta, pues, de mantener a Beatriz Paredes en el proceso del Frente Amplio.
Muy bien. ¿Cómo está el ambiente entre los que están presentes ahí, entre los legisladores?
Sí, comentarte que lo que el dirigente nacional le dijo a los legisladores del PRI es que pues van a ir en unidad, que van juntos, y bueno, ese es el mensaje que resaltó a los legisladores. que bueno, fue lo que se alcanzó a escuchar porque pues no pudimos acceder ya a esta reunión que tenían con los diputados y senadores. Sin embargo, en el momento previo, en la conferencia de prensa, el coordinador Moreira fue insistente en esto y que pues no se dijera que esto fuera algo que no fuera ético, porque de hecho se le preguntó también al coordinador Rubén Moreira que qué opinaba de que no se terminara el proceso hasta el final del Frente Amplio y pues no o sea, pidió que no se califique que esto sea algo que no sea ético porque pues es una decisión partidista diferente a la que toma el Frente Amplio por México. Sin embargo, pues están a la espera de que decida la senadora Beatriz Paredes sobre esta decisión.
Muy bien, pues evidentemente la posición de Beatriz Paredes será muy importante. Beatriz Paredes, que por cierto hay que recordarlo, ha sido muy insistente en decir que tenía que ir al final, se tenía que ir al final del proceso, que si no se iba a dar justamente, digamos, razón al presidente y a los críticos diciendo que esto había sido simplemente como una especie de faramaya, que etcétera, y que era importante ir al final. Ya escuchamos la declaración que se hizo hace unos días. En fin, muy interesante lo que está pasando, y deben ser horas en las que en este momento se deben estar teniendo conversaciones y por supuesto esperando la decisión de Beatriz Paredes, que si nosotros conseguimos estaremos platicando con ella. Te agradezco mucho. Nos vamos con Israel Aldave, que está en la plenaria del PAN. Adelante, Israel, allá también se tiene que estar hablando de esto.
Sí, por supuesto, Denise, gracias, muy buenas tardes. Y este tema fue justamente el central que se abordó en esta conferencia de prensa aquí en el marco de la reunión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional. Comentarte que de entrada, Denise, contrario a lo que ocurre allá en los del PRI, aquí Xochitl Gálvez fue recibida como rockstar, al grito de presidenta, presidenta. Sus compañeros de bancada la recibieron aquí en esta sede de Acción Nacional en Avenida Coyoacán. Se le cuestionó justamente, Denise, a Xochitl Gálvez sobre esta situación que priven el revolucionario institucional, las declaraciones de su dirigente, también la respuesta que hubo por parte de Paredes Rangel. Dice Xochitl Gálvez que ella en todo momento va a respetar la decisión que tome la priista, incluso le hizo un amplio reconocimiento por su trabajo desempeñado en este proceso de selección del aspirante del Frente Amplio por México. También, por supuesto, Denise, uno de los temas que se tocaron en esta reunión plenaria fue este, pues, desde en esta carta que hoy hiciera pública el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien dice que priistas, panistas y periodistas son impresentables. A pesar de esto, dice el dirigente del partido, Marco Cortés, que Dante Delgado y otros liderazgos de Movimiento Ciudadano tienen abiertas las puertas del Frente Amplio por México. También, por supuesto, pues de paso, Marco Cortés le recordó a Dante Delgado que militó en el Revolucionario Institucional. Aquí las palabras del dirigente panista.
Si no se logra convencer, por la razón que fuera, a Dante Delgado, presidente del partido MC, nosotros estamos dispuestos a construir de manera directa con los liderazgos de este partido que estén dispuestos a dar un paso hacia adelante y a que construyamos juntos en la coalición. Porque en este proyecto, y esa es parte de la virtud que tiene Xochitl, se están sumando muchos más. Ustedes ya vieron que el PRD también hizo cierre de filas y esto todavía no termina.
Ahí se dice parte de las palabras de Marco Cortés, justamente en estos momentos se lleva...
Y sobre lo del PRI, ¿qué dijeron, Israel?
Que van a respetar en todo momento, tanto Xochitl Gálvez como Marco Cortés, que van a respetar en todo momento la decisión que tome Beatriz Paredes. Ellos, por supuesto, piden esperar a que esta decisión se dé a conocer por parte de la propia senadora del Revolucionario Institucional, aunque sí, en todo momento, Marco Cortés pues se requiera también y toma las palabras de Alejandro Moreno, en el sentido de que Xochitl Gálvez va adelante en todas las encuestas. No dice cuáles, pero él dice que sí, que el liderazgo es el de Xochitl Gálvez.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Muy buenas tardes.
Tengo a José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, me da gusto saludarte. Hemos estado siguiendo contigo el proceso del Frente Amplio. Pues todo un asunto, llegar a unas reglas, iniciar ese proceso, los foros, etcétera. Y pues lo que indica todo esto es que el PRI habría decidido negociar antes del final del proceso con el PAN, obviamente, pues candidaturas. Eso es lo que parece, cualquier analista político diría eso. ha sido muy consistente Beatriz Paredes al decir que a ella le parecía importante que el proceso llegara hasta el final. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, efectivamente, pareciera que hay arreglos ahí entre el PRI y el PAN, quizá de otras candidaturas, de otros niveles de elección popular, pero aún así, pues lo que podrían hacer es decir que acabe Beatriz. Ya sabemos que Xóchitl, como comentábamos la semana pasada, yo nunca dudé que Xóchitl iba a ser la que tenía todos los elementos para ganar, y que termine el proceso, porque lo que fue distintivo de este proceso del frente era precisamente que hubiera una primaria que va a culminar el 3 de septiembre, el próximo domingo, porque le daba un carácter distintivo a la elección de Morena, porque permitía la participación ciudadana, que le da frescura, que le da legitimidad, decir, son los ciudadanos los que decidieron, no un dedazo ni una cúpula partidista. Entonces tendrían que permitir que se culminara, aunque todo apunta a que gane Xóchitl, bueno, pues que se lleve a cabo el procedimiento, que se saquen con qué resultados gana Xóchitl, y que Beatriz Paredes, yo estoy seguro que diría, acepto el resultado y le levanto la mano a Xóchitl, y eso culminaría de muy buena manera todo este proceso y este esfuerzo que se hizo desde hace varios meses.
Claro, justamente la pregunta que nos estamos haciendo hoy todos es ¿por qué no hacerlo? Cuando ayer sale el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y de manera sorpresiva, creo, para muchos, hace esta declaración, pues la pregunta es ¿y por qué no te esperas al final? Y tiene que haber una respuesta a esto. Y que creo que tiene que ver con que ellos anticipan que les da más fuerza negociar ahorita que esperar el resultado, que creo que tiene también un... Nada más, ahorita, mira, me faltan 20 segundos. Déjame hacer una pausa y regresamos. Sí. Creo que es interesante lo que está pasando en el frente y que tiene un efecto y va a tener un efecto sobre la credibilidad del proceso, por supuesto, pero también del desenlace. Vamos a una pausa y hablamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con José Antonio Crespo y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué no dejar que el proceso termine? ¿Qué es, o sea, qué está detrás de la decisión? Claramente el PRI, no de Beatriz Paredes, de la dirigencia del PRI, de negociar antes de llegar al final. Te hago la pregunta, José Antonio.
Mira, yo estuve el jueves en el foro, el jueves pasado, y ahí ya habían muchos elementos y muchos rumores y muchas evidencias de que a Beatriz lo estaban presionando el PAN y el PRD. Por lo menos, por eso el sábado es que dijo, no, yo no me bajo, si no, no tendría sentido que hubiera dicho eso. Lo que estamos viendo ahora es que el PAN y el PRD, frente al acuerdo que han hecho con el PRI, quién sabe de qué, en qué términos, pues le dijeron a Alito, oye, pues Beatriz no se quiere bajar, ayúdale, es decir, estimúlala o mándale el mensaje, porque pues quedamos de acuerdo en eso. Yo no sé por qué el PAN y el PRD no quieren que culmine este procedimiento. Lo que más le conviene al frente es terminarlo, ese era el elemento distintivo de este proceso y así lo presumieron los propios partidos. Esto, si Beatriz se baja antes de tiempo, va a quedar trunco, va a quedar anticlimático, no se podrá decir cabalmente que la ciudadanía eligió a la candidata, sino que se verá precisamente como un arreglo cupular, como lo ha dicho López Obrador, o sea, le van a dar por su lado a López Obrador. Entonces,
no. Tú dices que la presión viene del PAN y del PRD y sí, no es más bien el PRI negociando en este momento. ¿A quién le conviene? Aquí es, ¿quién le conviene que se sume de esa manera y no que se llegue hasta el final? ¿O le tienen miedo al final? Miedo al final, sí. Que significa las propias reglas, la posibilidad de resultados encontrados entre la encuesta y la consulta. Algo pasa aquí.
Sí, no, yo sí creo que el PAN y el PRD tienen temor de que algo así suceda, un poco por la encuesta domiciliaria que le daba tan poquita ventaja a Xóchitl frente a Beatriz Paredes, eran solo 3 puntos. Eso yo creo que les generó cierto temor, por eso se precipitó la salida de Santiago Krill, que de todas maneras iba a salir, pero creo que se adelantó. Y el acuerdo con el PRI, a lo que hayan llegado en función de quién sabe qué, era que se baje Beatriz. Y el PRI, al principio yo creo que dijo, pues díganle a Beatriz, pero como no se bajó Beatriz el sábado, probablemente la presión del PAN y del PRD decir, oye, pues si ya llegamos a un acuerdo, tú ayuda a que Beatriz se baje. Ellos tienen temor tal vez de lo que pasen las urnas, pero no hay ningún temor. Es decir,
bueno, no, pues sí lo hay. O sea, claramente sí hay
un temor. Yo no veo ningún riesgo. Yo creo que todo está perfectamente acomodado. Yo creo que Beatriz podría acercarse un poco en las urnas, pero con lo de las encuestas la distancia va a ser suficiente para que Xochitl gane. Y ellos lo saben. Si no Beatriz no hubiera dicho no me bajo, ¿por qué te habías de bajar tú?
Pero José Antonio, los reveladores, ¿cómo funcionan? O sea, deciden las cúpulas.
Eso es lo malo. Eso es lo malo, porque el mensaje efectivamente va a ser todo este proceso en el que involucramos a la ciudadanía para que ellos sean los que decidan.
Descienden ellos y le están doblando el brazo, porque es evidente, lo está viendo el país. A Beatriz la están bajando. Estoy todavía esperando para escucharla, pero pues imagínate, tu partido ya le dio la espalda.
Por eso mismo, yo sí creo que es un grave error de los partidos el truncar este proceso que es novedoso, que sí puede aportar mucha legitimidad y credibilidad. Y yo espero que Beatriz, como la política experimentada que es, como la mujer fuerte que ha demostrado ser, pues que diga, no señores, yo no me bajo hasta el final, lo que ustedes me digan lo que quieran, yo tengo un compromiso.
Pues vamos a ver.
En este procedimiento es lo mejor que le puede pasar al frente, como ya lo ha dicho, y voy a culminar, y si pierdo lo voy a reconocer y le voy a levantar el brazo a Xochitl, pero hasta que acabe, espero que Beatriz tome esa determinación y diga, así me digan lo que me digan, yo tengo un compromiso con la democracia, con la ciudadanía, y voy a cumplir con
él. Vamos a ver.
Yo espero eso, ojalá eso ocurra, pero vamos a ver qué sucede.
Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, José Antonio.
Que te vaya bien, Denise. Hasta luego.
Gracias. Y le agradezco mucho, está el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, con nosotros. Mario, gracias por tomarme la llamada. Es para hablar del otro proceso. Ayer presentaron, pues algo que yo nunca había visto, una boleta circular. Pero bueno, me parece que es la forma de resolver el problema de que si al quién está adelante, quién está abajo, quién está de lado, supongo que eso es lo que provocó, digamos, eso motivó la boleta circular.
Es una corcholata, Denise, la boleta.
Muy bien. Ah, ya, no, es una corcholata.
No, no es cierto, no. Tiene
pues
como objetivo.
Yo dije, caramba.
No, tiene como objetivo lo que tú dices justamente, de que no hubiera polémica de que por qué me pones a mí primero si es orden alfabético por nombre, por apellido, por partido. Entonces no quisimos entrar a eso. Nos recomendaron hacer la circular y por cierto que ayer yo la presenté junto con el QR que tiene y el folio, pero es desprendible, queda completamente circular, porque hasta columnas hubo, ponen de cabeza a fulanito. No, pues justamente es por eso, para que sea circular y nadie tenga ventaja. Sí, se desprende y queda completamente redonda y no hay ventaja para nadie por la ubicación del nombre. El nombre fue puesto como ellos quisieron aparecer.
Sí, algunos con dos apellidos, otros no, en fin, como cada quien quiera.
Cada quien eligió cómo aparecer. Es una urna transparente.
Ok.
Están impresas en papel seguridad. Tienen un QR, tienen un folio, son únicos. Al inicio de cada jornada, los representantes de los aspirantes, pues van a firmarlas, todas y cada una de las boletas por jornada. Al final de cada jornada, pues se va a ir. Los votos se van a ir depositando en una urna transparente conforme se van levantando las encuestas. Se va a sellar esa urna con hologramas, con papel seguridad, se va a meter en un sobre de esos que se utilizan para el transporte de valores, que si lo rompe, pues una vez que lo cierras ya no hay manera de abrirlo, con un acta donde se verifique el número de boletas que hay en cada urna. El acta deberá estar firmada, se cierra el sobre de plástico, se firma el sobre de plástico, podrán tomarle una foto a la urna, podrán tomarle una foto al acta, podrán tomarle una foto al paquete, vamos a hacer públicas las rutas, digo, vamos a comunicárselos a los aspirantes, las rutas que vamos a seguir para el traslado, los lugares, a las horas en las que van a salir de esas urnas hacia la Ciudad de México. Aquí tenemos rentada una bodega en una empresa que de traslado de valores, ahí habrá un registro de cada uno de los paquetes, y cuando llegue el del 4 al 6, se van a sacar de ahí, se van a trasladar, se van a verificar qué sobre está como cuando se cerró, que esté firmado, que venga el acta, que la urna esté completamente sellada. Se van a abrir delante de los representantes, se va a verificar boleta por boleta que esté firmada, que corresponda al folio que establece el acta, y una vez que esto ocurra, pues entonces procederá al conteo.
Pues mira, te escucho y pienso esto debe ser producto de una pues, negociación, no sé si llamarlo así, entre todos los representantes de los candidatos, y pues wow, la desconfianza. Porque pues sí, es digamos, hay que reconocer, hay países en los que en las votaciones constitucionales no hay ni la mitad de este tipo de candados. Y pues sigue hablando mucho de quiénes somos como país, pero también en este caso, pues de las desconfianzas dentro del partido.
Pues la verdad es que nosotros salimos con una serie de garantías en el papel seguridad, el sobre, las firmas,
y le empezaron
pero
a
fueron aumentando los requerimientos, incluso
pues, todos aumentaron
realmente...
por igual o algunos más desconfiados que otros.
Pues eso ya para que te lo platico, pero estuvimos muy atentos a escucharlos, ¿no? Y atender, tratar de fortalecer, reforzar todo esto. Pero no hay manera, Denise. O sea, ya con todo esto, nadie puede salir a decir que se manipularon las boletas o que se le metió mano. O sea, no hay ninguna posibilidad. El muestreo, pues se hizo con las empresas que fueron asignadas. Se auditaron antes los sistemas, se hizo el muestreo delante de los representantes de los aspirantes, se dieron ahí algunos datos para que ellos pudieran verificar que son muestras representativas, que son aleatorias, que son probabilísticas. En fin, estamos cuidando
todo.
O sea,
digamos, todo esto está aprobado, todo esto está aprobado por todos los que participan.
Así es, así es. Okay. Todos los participantes.
Pues ahí es. Esto significa, o sea, todo esto.
Incluso. Denise, el objetivo de comunicarles a ellos las rutas de traslados a la Ciudad de México es porque algunos nos han manifestado que ellos quieren acompañar el traslado de del sobre y la urna, y bueno, les vamos a dar la facilidad para que lo puedan hacer, ¿no?
Wow, te digo, o sea, sí, la desconfianza está a todo lo que da, y supongo que al haberlo aprobado todo, al estar todo esto así, pues es una garantía, o ustedes lo plantean como una garantía de que una vez que se conozca el resultado, pues simplemente se le reconozca quién ganó y los demás estén conformes. Básicamente, esta es una apuesta, digamos, todo esto que me estás diciendo se hizo en apuesta a eso.
La garantía es que se va a respetar lo que diga la gente, que nada ni nadie va a poder alterar esa decisión. O sea, el partido garantiza esa máxima transparencia, esa máxima imparcialidad. Es decir, nosotros no va a haber algún tipo de inconformidad por parte del proceso de la encuesta. Uh-huh. Por ahí no va a haber nada, que es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad como partido.
Bueno, pues Mario, te agradezco muchísimo. Todo esto empieza ya.
Ya están los traslados, ya mañana a primera hora empezarán los levantamientos. Levantamientos que, por cierto, irán acompañados de los representantes de los aspirantes.
Pues te agradezco muchísimo. Creo que lo importante en este caso es no solamente lo que me estás diciendo, sino el hecho de que todos hayan llegado, así sea a este proceso, y digamos, tan barroco, tan elaborado, pero es lo que se necesitó para que todos dijeran, vamos, estamos de acuerdo.
Sí, aunque hay un acuerdo firmado por el Consejo Nacional, digamos, ya en su instrumentación, ya en el aterrizaje de ese acuerdo, pues hemos escuchado a todos para reforzar lo que ellos piden y que tengan confianza.
Mario, te agradezco muchísimo. Pues ya llegó el, digamos, el último momento del proceso y estaremos muy pendientes. Te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada y por contarnos esto.
Gracias a ti por la oportunidad. Saludos.
Gracias, Mario Delgado. Y cuando le pregunto que por qué no me cuenta quién es el que pidió más candados, o me dice, ¿ya para qué te cuento eso? Pues sí, ya para qué me lo platica. Pero bueno, Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Platicamos con él los martes. Jorge, movidísimo se puso esto. ¿Cómo estás?
Hola, hola Denise. Bueno, sí, todo el mundo se pregunta por qué Alito declinó antes con esta bomba que soltó ayer. Declinó en la candidatura del PRI para que Beatriz Paredes en efecto se bajara, ¿no? Y apoyara una candidatura única. Las razones de Alito pues están muy a la vista, no hay secreto, no hay misterio. Como bien dijiste tú hace unos minutos, es mucho más rentable negociar antes de la derrota que una vez consumada. La gran
sobre
pregunta,
todo si las encuestas están tan buenas para ti, ¿no?
En efecto. Pero yo creo que hay mucho más que eso, Denise, porque para negociar se necesitan dos. Al PAN, en principio, lo que más le convenía es que hubiese una competidora de Xóchitl que fuese quien levantase la mano de la ganadora, ¿no? Es decir, nada legitima más que el candidato que rivaliza levante la mano del otro. Y sin embargo, el PAN estaría presionando para que esto sucediera según estas versiones, o aceptando, negociando con Alito, o entregando algo a cambio de esto. Entonces, ¿qué revela esto? Que en realidad sí había un riesgo mayor o menor de que Beatriz Paredes por alguna razón ganara el domingo. Si no, en realidad a todo mundo le convenía llegar con las dos y un resultado favorable para Xóchitl, que por lo visto no era tan seguro. ¿Por qué razón? Pues por lo que hablamos justamente hace una semana, Denise, cuando decíamos el sistema que se definió arrojaba enormes zonas oscuras.
Sí, ambigüedad.
Conversamos tú y yo incluso si habían chamaqueado el PRI al PAN con esquemas en donde había muchos aspectos sueltos, ¿no? Entonces, sí, la primera cosa que dice todo esto es que en realidad sí, contra el argumento que está dando cuenta Lito de que las encuestas no nos favorecen, bueno, pues entonces se va hasta el domingo. Obviamente el PAN está leyendo otra cosa y eso era preocupante porque al final se está asegurando el triunfo de Xóchitl Gálvez pues con un manotazo. Esto, como bien decía Crespo y tú misma, pues sí, es una abolladura para la alianza que se suponía que le iba a poner la muestra a Morena de una competición entre pares con reglas democráticas, un debate que no había hecho Morena, y ahora resulta que quien va a llegar con una decisión de la nomenclatura y no la consulta a la opinión pública, a las bases, a los miembros, etcétera, va a ser el PAN. Y esto más allá de...
Mira, perdón, te voy a interrumpir nada más porque viene un corte comercial y creo que podemos seguir con esto, pero creo que es muy interesante y nada más dejar ahí para la reflexión, lo seguimos platicando, cómo esto ha ido cambiando continuamente, lo que parecía el proceso que iba bien, luego de repente es el otro y ahora también vuelve a tener un giro. Pero déjame ir una pausa y regreso para seguir platicando contigo. Ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson sobre pues el tema del día, sin duda, esta situación en la que se pone el Frente Amplio de la oposición con las declaraciones de Alejandro Moreno del PRI y la pregunta de por qué no llegar hasta el final. Y me decías algo muy importante, el interés del PRI, negociar, pero también el interés del PAN de negociar. Y ahí habría dos cosas. Por una parte, tú lo que dices es una debilidad de parte de la candidatura de Xóchitl o una interrogante acerca de hacia dónde podía conducir esto. No necesariamente una derrota de Xóchitl, pero sí una situación ambigua. Y por el otro lado, el interés del PRI a partir del crecimiento de Beatriz y de las opiniones favorables de negociar ahorita y no someterse a un proceso en el que a lo mejor no salían así las cosas y ya no tener la misma, digamos, capacidad, la misma fuerza para pedir candidaturas tanto en el Congreso como quizá la Ciudad de México. Entonces, pero claro, abollando, como tú dices, se abolla completamente un proceso al tomar decisiones completamente populares.
Absolutamente. Y yo creo que esa es la conclusión, digamos, en última instancia, el temor del PAN, que de otra manera no estaría negociando lo que se esté negociando, ¿no? En el fondo, Denise, me parece que la moraleja aquí es que esta transición que estamos viviendo en México hacia primarias de facto, es decir, que los partidos definan su candidato a la presidencia a partir de una consulta, con todas las precariedades que pueda existir, pero a partir de una consulta y no de un manotazo de las dirigencias de la partidocracia, vamos transitando hacia ello, pero con muchas vulnerabilidades, y aquí está claro que el PAN prefirió el manotazo, digamos, con el PRI que la consulta. Ahora, nomás para
falta hacer, Beatriz, ¿no te parece?
Falta Beatriz, falta, por supuesto, falta, pero como tú bien decías, y en el apoyo del propio partido se ve muy difícil,
sí, pues
incluso
sí, muy
un acto
difícil
heroico de Beatriz. Del otro lado, para ser justos, Denise, cabría preguntarse, porque aquí el que va a salir ganón en la imagen es Morena, digamos, con todo este esquema, ¿sí?, con seis. La pregunta cínica que habría que hacer es, ¿qué habría pasado si Claudia Sheinbaum estuviera en empate técnico con Marcelo Ebrard? Mm. En ese sentido, aquí
sí, claro,
las circunstancias favorecieron a que la aparente favorita, digamos, del morenismo, del obradorismo, tuviese una ventaja más que cómoda segura, digamos, para efectos de la propia decisión. Quiero concluir simplemente que esto da cuenta de esta precariedad, en qué momento las dirigencias
están dispuestas
a aceptar resultados de la consulta, aunque vaya en contra de su propio interés como dirigencia.
O que no simulen, porque la otra es que nadie obliga a los partidos a abrir la selección de su candidato a la población y a sus militantes, como también se ha dicho. Entonces, la dificultad que tienen interna para llegar a acuerdos, acuérdate cómo era el PAN, y nadie discutía la legitimidad, pero eran elecciones entre panistas que definían a sus candidatos entre panistas. No tiene nada de malo, pero el hecho de... Dime.
No, pero en efecto, no se puede presumir entonces de una supuesta democracia.
No, es una simulación.
Cuando no estás dispuesta, en efecto, a aceptar los resultados. Para Morena corrió con la fortuna, digamos, de que se alinearon los astros en la misma dirección, no necesariamente para el PAN, o por lo menos estaba en riesgo. Y finalmente sobre Alito, pues siempre Alito es Alito.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge Cepeda Patterson, por este comentario. Te mando un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Gracias.
Un abrazo para allá también.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Sumemos y nos vamos.
Así es,
está con nosotros Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es mucho el cinismo, dijo, de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, en especial de la presidenta Norma Piña, quien defendió la propuesta de presupuesto de 84.774 millones de pesos para el Poder Judicial en el 2024, insistiendo que con argucias legales violan la Constitución al tener mayores ingresos que él, a pesar de que la ley lo prohíbe, y cuestionó que con un equipo de 50 abogados el ministro Luis María Aguilar no haya resuelto el caso de la empresa Electra, que adeuda al fisco 25.000 millones de pesos.
Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides.
Y bueno, pues un día después de que inició el ciclo escolar, el presidente dio a conocer que en 30 estados ya se distribuyen los libros de texto gratuito de primaria y están pendientes los de secundaria. Precisó que solo en Chihuahua y Coahuila no se entregaron estos libros debido a una orden del ministro Aguilar Morales.
Y hay que agradecer que en 30 estados los gobernadores ayudaron para que se entregaran los libros. Y si se van a entregar cuadernillos complementarios, pues eso es hasta bueno, los mismos maestros lo recomiendan, no solo los libros. Que se tengan los libros de texto es muy importante porque es lo básico, pero si se pueden tener libros de consulta o otros cuadernillos también.
Y bueno, pues también se dio a conocer en la conferencia de un fraude en agravio del ISSSTE cometido a través de laudos laborales por 15,000 millones de pesos y la entrega de contratos mediante actos de corrupción por un monto de 88,000. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, comisionada por el presidente para este tema, señaló que el servicio que se daba, que se prestaba, pues no era por su totalidad por el ISSSTE, sino por empresas particulares a las cuales se contrataba por precios más altos. También detalló que desde el 2007 se favoreció empresas mediante actos de corrupción, aproximadamente 254,000 millones en todo el sector salud y 88,000 millones solo en el ISSSTE. El presidente López Obrador dijo que se trata pues de una especie de nacionalización del ISSSTE y el procurador fiscal Félix Medina Padilla reveló que se identificó un esquema de saqueo y defraudación al instituto que afectó su patrimonio durante 12 años por unos 15,000 millones.
Se trata de un modelo de corrupción en el que extrabajadores del ISSSTE, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de conciliación y arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley.
Y bueno, pues él detalló que como parte de este esquema se obligó al ISSSTE a pagar dos veces las mismas prestaciones por montos de hasta 3,000,000 de pesos y se ha judicializado la situación de 22 personas, se han presentado 31 denuncias y se han obtenido 8 vinculaciones a procesos contra 3 personas. El reporte que tengo de ISSSTE.
Te agradezco, gracias, gracias. Y me voy con otras cosas. Obviamente se está hablando mucho de lo que ocurre en la tierra, en zona caliente, en la tierra caliente de Michoacán. ¿Cómo lo está viviendo la gente? Está con nosotros y le agradezco mucho a Amada Prado, directora de la agencia informativa La Primera AM de Apatzingán. Pues cuéntame un poco cómo se está viviendo la situación, los niños, cómo llegaron, regresaron a la escuela. Entiendo que se reanudó el transporte público, en fin, cuéntanos la vida cotidiana en medio de lo que ya sabemos que está pasando.
Hola Denise, qué gusto saludarte nuevamente. Pues sí, como lo comentas, han sido semanas de mucha actividad acá en mi región, en Tierra Caliente, concretamente pues en Apatzingán, Buenavista también. Y pues sí, bien lo comentabas ayer, fue un día caótico, un regreso a clases caótico porque en demanda de garantías para operarios, transporte y para los propios usuarios, pues el transporte público paró actividades por 24 horas. Ya hoy reanudaron nuevamente el servicio en todas las rutas a partir de las 5 de la mañana, por lo que pues ya la gente pudo tanto ir a sus trabajos como ir a las escuelas normalmente. Y pues un sector sensible aquí en la región, como bien lo sabes, es el tema de los limoneros. Apatzingán tiene ya semanas con la actividad paralizada en lo que a corte se refiere, por lo que ya el gobierno municipal y el gobierno del estado entraron con un plan emergente de ayuda alimentaria para unos 2,000 jornaleros que van a recibir víveres durante el tiempo que dure esta crisis, porque es un sector, Denise, que pues vive al día. Si no corta limón, no come. Entonces están entrando en auxilio de estas personas para poder paliar un poco la necesidad en lo que se resuelve el tema. Ya los limoneros ya están sosteniendo reuniones, las autoridades también. Y pues esperemos que este tema empiece a avanzar de a poco. El gobierno del estado también está implementando a partir de hoy con los obispos de Apatzingán y de Zamora y con el arzobispo de Morelia una estrategia de pacificación para entrar un poco más de lleno con el tema cultural, el tema social, y pues al mismo tiempo que se combate este tema de la delincuencia, de comentar también en este aspecto que ayer empezó el arribo de 1.200 elementos a Patzingán de fuerzas de tarea conjunta integradas por militares y el Guardia Nacional, que van a venir justamente a
reforzar las tareas de seguridad. ¿Se están viendo? ¿Se notan ya?
Ya se notan, y se, empezaron, Denise, a ingresar ayer por la tarde-noche. Ya se percibe la presencia de ellos, patrullajes por la ciudad es notorio, y pues esperemos, te digo, que empiece a transitar ya hacia otro nivel de normalización en lo que a corte de limón se refiere, porque es una industria que le da empleo a unos 30,000 jornaleros diariamente, Denise, y a Patina pues está quedando al margen de esa actividad porque pues ya tiene semanas que no pueden salir
que
a cortar
los
así es, Denise. Y en general, te agradezco, pues, es el Amada. Panorama que estamos viviendo. Que estén muy bien, te mando un gran saludo.
La gente más o menos tranquila, Amada.
Después de la jornada violenta del domingo, que se paralizó prácticamente toda la ciudad, sí, ya ayer ya volvieron a abrir las tiendas de conveniencia, porque esas también cerraron 24 horas,
claro,
porque se quemaron dos Oxxos, recordarás. Sí, se quemaron dos Oxxos, entonces tiendas de conveniencia cerraron. Los demás comercios, ya, más o menos como Aurrerá, que es una tienda grande aquí, estaban trabajando con las cortinas a la mitad, pero ya hoy ya empieza a verse ya un poco más de flujo en las calles de gente y comercial también.
Pues, Amada, te agradezco mucho, como siempre, te mando un fuerte abrazo y estamos muy pendientes, como tú sabes, de la zona. Gracias.
Que estén muy bien, buenas tardes. Bye.
Gracias, Amada. Y fíjense que me llamó muchísimo la atención hoy la encuesta publicada en el periódico Reforma, donde dice, pues, ¿cuáles son, cuál es el principal problema que hay en el país hoy en día? Y lo quería platicar, está Roy Campos con nosotros, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Denise.
Pues me impresionó mucho porque, mira, temas económicos pone, de agosto del 2020 pasó de un 33% que consideraba que era el tema, principal tema, a 11, esto pues es una muy buena noticia. Cae también, obviamente, el tema de salud, que pues está agosto del 2020, estábamos en plena pandemia, de hecho me parece bajo que fuera solamente 16%, pero bueno, tuvo momentos más álgidos. La corrupción se ha mantenido estable entre el 12, 11, 10, ahí va, pero la inseguridad, según estos datos, pasan del 33% que habría respondido que es la inseguridad al 67%. Tú que tienes no solo tus encuestas, sino acceso a otras encuestas, ¿tienes datos que van en el mismo sentido?
Sí, a ver, podríamos decir así una frase típica, todos los caminos llevan a Roma. Porque este dato es el dato que todos lados nos da. A ver, el que baje la percepción de problema económico tiene, entre otro sentido, es porque es sustituido por la inseguridad. No es porque ya opine bien de la economía, no, es sustituido por mi preocupación.
Es que alguien
de
o sea, claro, porque el tema no es, ya no es un problema, sino es cuál es el principal problema que hay en el país hoy.
Y sí, ¿no? Y cuando hace días conocimos la encuesta del INEGI donde decía 62% de los mexicanos vive con miedo. O sea, es otra percepción. Cuando vemos por áreas de gobierno dónde es aprobado el presidente, bien, es bien aprobado en el turismo, en algunas cosas, pero sus tres peores rubros son el que se respete la ley, el que consiga la paz y el que combata la inseguridad. Los tres en el mismo camino.
A ver, espérame un segundito, Roy. De acuerdo. Vamos a una pausa y regreso contigo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y nos estaba diciendo Roy esta frase de todos los caminos llevan a Roma. Básicamente todos los datos coinciden en este sentido, que es que la importancia relativa o la preocupación relativa a la inseguridad ha aumentado respecto a cualquier otra preocupación en las familias mexicanas.
Totalmente, ¿no? A ver, de la fuente que veas, ¿no? Ya sea que veas fuentes duras como las cifras, los muertos de ayer, las noticias, o que veas cifras como la del INEGI, o ahora del Reforma, o en las preguntas que haces, porque también has hecho cosas buenas, preguntas, ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente? Y te sale el número uno, desarrollo económico, disminución de la pobreza, desarrollo del turismo, la parte económica está bien, pero cuando dices, ¿y qué ha hecho mal? La uno, por mucho, sale combate a la inseguridad, y la dos, la corrupción, que podrá tener algunos visos de lo mismo, ¿sí, no? Es decir, sí hay una diferenciación, como que la falta, al menos en el imaginario colectivo de esta 4T, está siendo el combate a la inseguridad. Más que la salud o más que otras cosas, es el tema ciudadano que preocupa o que por lo menos percibe, no creo, es la combate a la inseguridad, en todas las mediciones duras,
bueno,
o percepciones.
Y esto es importante, nada más hay que decirlo, estamos frente a un año electoral y sí. Pues siempre se ha dicho a qué punto pesa, por ejemplo, cuando se trata de un, digamos, de que la preocupación central es la inseguridad, no, es la económica, ¿no? ¿Te acuerdas aquella frase famosa?
Sí, it's the economy.
Es la economía. Básicamente, digamos, ese tema está bien. Ahora habrá que ver cuánto pesa en la decisión de votar el tema de la inseguridad.
Sí, oye, y con una elección de Estados Unidos donde van a usar ese tema también, el tema de la inseguridad en México. O sea, va a ser conjunto el tema, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, por eso digo que todos los caminos, salvo que el presidente no la quiera ver, yo creo que sí la ve, pero está disminuyendo su importancia, ¿no? En términos de narrativa.
Sí, pero prefiere que no se hable de eso.
Sí, pero sí lo conoce el tema, ¿no? Pero todos los caminos, por donde le vea, si a nivel estatal, y cuando te dicen Estado de México, a California, Guanajuato, sí, ¿no? De todo, ¿no? Y el presidente luciendo que bajó un 1%. No, yo creo que el ciudadano, más allá de esas disminuciones, es su principal preocupación. Cuando le quitas la preocupación de la economía, pues ni modo, voltea a ver su colonia. Y en la colonia ve que hay problemas, pues esa es la principal preocupación.
Sí, pues ahí
te tenemos... escucho. No, bueno, sí, lo escuchaba. Sí, te escuchaba perfectamente.
Bueno, no, oye, pues ahí ya...
Dime.
Sí, no, esto no es todo, pues que sí, el presidente no podrá decir lo que sea, pero es una verdad, digamos.
Bueno, pues efectivamente, y interesante, vamos a ver cómo evoluciona esto y también el peso que pueda en su momento tener con, hay que decirlo, el asunto de que pues en realidad así hemos vivido las últimas sucesiones. Porque, pues, o sea, el tema de la seguridad, digo, ya lo platicaremos, ahí sí te voy a pedir que si lo consultamos, ¿cuál era la preocupación central en los últimos dos procesos de alternancia o de sucesión o de elección para ver el peso que tuvieron? Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias, Roy.
Lo platicamos luego.
Sí, lo platicamos. Gracias. Bueno, y luego, perdón, Memo, ¿me querías decir algo?
Mira, Denise, hay una información sobre seguridad, nada más una actualización, y estamos, es una noticia en desarrollo en Chiapas, en la zona de Chicomucelo, un enfrentamiento entre grupos armados, son las primeras versiones que estamos recibiendo. Se habla de al menos, y estamos en la confirmación de esa información, de al menos 6 personas muertas. Algunos medios locales están manejando versiones no confirmadas por la autoridad de hasta 9 personas muertas en un enfrentamiento esta mañana en la zona de Chicomucelo, en los límites con Siltepec. Es información que se está desarrollando y que estamos buscando, Denise.
Muy bien. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Fíjate que, bueno, decide la Suprema Corte de Justicia. Bueno, estamos en los momentos en que se hace algo así como la Carta Santa Claus. Cada grupo manda a pedir el presupuesto que desea para el siguiente año. Y pues el Poder Judicial mandó una declaración, digamos, pidió un aumento real el presupuesto el próximo año del 4% para el Poder Judicial, y pues provocó toda una reacción. El presidente dijo que es un cinismo, etcétera. Pero fíjense lo que es. El presidente todos los días dice que ganan demasiado. El presidente dice que tienen un guardadito, un fideicomiso para una serie de cosas, etcétera. Y en ese contexto piden un aumento real del 4%. Está con nosotros Ana Laura Magaloni. Ana Laura, no me parece políticamente muy hábil por parte de la Corte ni del Poder Judicial. ¿Cómo estás?
Pues sí, a mí me parece que la Corte lo va a pelear, ¿no? O sea, ya en este enfrentamiento que tiene el Ejecutivo con la Suprema Corte, pues la Corte decidió no presentar su presupuesto en silencio ni nada, sino saber que esta es quizás su última batalla del sexenio. Y que consiste literalmente en que el Poder Judicial sí se ha preservado pues las prestaciones y no se les ha aplicado la ley de austeridad y eso es muy importante para la institucionalidad del Poder Judicial. O sea, gracias
pero,
a eso...
Digamos, ¿por qué pedir un aumento? Pero, o sea, lo que tú dices es, tenía que pedir un aumento, o sea, no podía como calladito frente a este
mira, yo creo que lo explicaron tantas veces que les iban a recortar el presupuesto que empiezan ellos diciendo, o sea, en este enfrentamiento, pues yo quiero un aumento. Entonces ya empezaron a decir, yo sí voy a litigar mi presupuesto y además hay ciertas normas constitucionales que las dejan entrever la ministra Norma Piña que me permitirían decir que es constitucionalmente válido que me lo des, ¿no? O por lo menos que no me lo bajes, ¿no? Y ese va a ser el litigio, porque a mí me parece que es cierto que hay cosas que blindarían al Poder Judicial frente a la reducción de la que amenazan los morenistas aprobar para este presupuesto de egresos, pero lo cierto es que no hay un árbitro para este conflicto, porque la Corte sería como juez y parte, ¿no? Entonces, en estos conflictos límite, pues no sabemos bien qué va a pasar, pero por lo menos la Suprema Corte ha dicho, no solamente no me vas a bajar el presupuesto, sino estoy solicitando un aumento porque hace muchos, porque en los últimos 4 años nadie me ha aumentado el presupuesto.
Ya. Entonces digamos, legalmente está en todo su derecho, políticamente tú dices, es simplemente una forma de decir, no me amedrentas.
Exactamente, y estamos en...
Y luego la frase esta de que los que más sufrirían son los que menos tienen, no sé, ya lo hemos hablado contigo, realmente me parece una mala frase porque...
Igual a mí, tengo que decir que la tarea del Poder Judicial Federal es muy importante, ¿no? O sea, se preserva la institucionalidad, hay miles de litigios, pero pues los que protegen así al ciudadano más débil no son los jueces federales, y todavía es la justicia local, y por eso hay tanta desprotección, porque no funciona. El papel del
y que es muy pobre, que comparativa, ¿no? Y que comparada con el Poder Judicial de la Federación es muy, muy pobre. Es decir, la justicia a la que se enfrentan los ciudadanos, y eso yo siempre lo tengo muy presente porque nos lo has dicho, es muchísimo más vulnerable, pobre, deficiente, etcétera, que la justicia federal entre poderes, Suprema Corte, Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, digamos que es un argumento pues es incorrecto. Estamos hablando de un poder que es importante para sostener la división de poderes, las limitaciones, etcétera, pero no para los más necesitados.
Sí, no, y bueno, en la protección de derechos humanos sería muy importante esa protección del Poder Judicial Federal, pero para eso tendrían que tener muchísimas cosas que no tienen los poderes judiciales locales. O sea, llega muy poquita gente hasta el federal, es la tercera instancia. Entonces, desgraciadamente, lo que hay que resolver en el país es mucho más abajo, y es de la justicia cotidiana, y ese que nunca la entramos en. Pero pues sí, yo creo que estoy por la defensa del Poder Judicial, me parece importantísimo preservarlo,
estoy de acuerdo con el argumento.
Pero creo que es muy importante no aplicarles la ley de austeridad a los jueces.
Bueno, pues Ana, te agradezco muchísimo, como siempre, te mando un abrazote.
Un abrazo, Denise, cuídate.
Gracias. Bueno, nosotros, me quedan 40 segundos, Memo, ya iba yo a mandar algo.
Sí, Denise, cotización del peso dólar, interesante cómo se está moviendo, 16.78 pesos, y la mayoría de los índices y las bolsas del mundo, el índice, la Bolsa Mexicana de Valores, positivo, 1.61%, el Dow Jones más positivo, 0.85%, el Nikkei también 0.10%, vaya, todas las bolsas reaccionando positivo. Bueno.
Ya hablaremos sobre economía. Yo creo que ya no me da tiempo hoy de hablar con Raúl Feliz, pero lo tenemos ahí pendiente. La cifra de crecimiento fue básicamente la que sí esperaba. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Wow. Lo dejé, Rulo, porque wow.
Ahí está. La hola, Denise, dime, ¿cómo estás? Ahí está Dolly Parton. ¿Te acuerdas que el otro día platicábamos que iba a sacar un disco lleno de invitados? Bueno, pues esta es su versión de Let It Be, donde Dolly Parton hizo lo que nadie había logrado, ¿eh? Invitar a dos Beatles a tocar una canción de los Beatles. Están los dos sobrevivientes del cuarteto, Ringo en la batería y Paul McCartney en la voz, acompañando a la leyenda del country, Dolly Parton. Oye, y por cierto, hoy salieron en preventa los boletos de Paul McCartney. Hace unos días anunció que viene a México el 14 de noviembre. Yo presiento que va a ser... ojalá no, pero puede ser la última vez que venga Paul a México. Hoy salió la preventa y el 1 de septiembre salen los boletos para todo el público. Y el concierto es el 14 de noviembre.
¿Y dónde va a ser el concierto?
En el Foro Sol. Y ahí los precios van de los 680 a los 12,000. O sea, ahí ahora sí que para muchos bolsillos.
Bueno, si es que llega uno, porque es que acuérdate que es... salen los boletos y cuando dices voy por un boleto, ya no hay, los que entrenaron
para Taylor Swift ya son cintas negras y ya consiguen para lo que sea, ¿no? Yo creo.
No, pues sí, yo creo que sí, porque mira, Bacheva, que nuestra productora es absoluta fan de Paul
ferviente, McCartney. Ferviente seguidora.
Sí, ya, o sea, así como tú.
Yo como yo de Taylor.
Así como tú eres un Swiftie, así le llaman, ¿no?
Sí.
Un Swiftie. Bueno, pues ya me está diciendo Bacheva que no lo consiguió, no lo puedo creer. O sea, ya en preventa, ya, ¿no? Bueno, impresionante. Te digo que ya no sé qué ocurre, pero sí, ya creo que hay unos profesionales de comprar boletos. Eso yo. Pues, hay que juntar. No, hay profesionales.
Pues los revendedores, ¿no? Que dicen que usan bots, pues sí, y que usan herramientas tecnológicas que tienen al alcance para después hacer su agosto en noviembre.
Luego habrá que ver en cuánto, por ejemplo, vendieron los revendedores, los de Taylor Swift, porque aquí ya debemos estar hablando de palabras mayores, la verdad.
Y de Taylor, viste que viajaron 200 personas de Guatemala a México y no les dieron boletos aquí, que es tremendo, ¿no?
Sí, que les hicieron un fraude. Digo, es un fraude que ahora que lo leí es parecido al que a los fraudes, ¿te acuerdas del Mundial?
Del de Alemania 2006, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese tipo de fraude que es vámonos al Mundial con boletos, hotel, bla? Pues aquí, y que también hubo un fraude, bueno, pues aquí fue estas personas de Guatemala y la verdad, además gastaron muchísimo de su dinero, en fin, horrible. Bueno, Rulo, me encanta que hayas puesto a Dolly Parton con Paul McCartney, Ringo Starr, no cualquiera, ¿eh? Se llama convocatoria.
Pues sí, y viene el resto del disco. Ahí va sacando canciones poco a poco. Pues gusto saludarte, Denise. Hasta luego.
Igual, sale. Nos vemos, Rulo. Nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer no hubo tiempo de platicar, pero habría que dimensionar lo que hizo este chico mexicano, Isaac del Toro, que ganó el Tour de la Avenir, el Tour del Porvenir, que es un tour, una carrera que es considerada como la sub-23 del Tour de Francia, donde grandes nombres como Greg LeMond, como Miguel Indurain, se apuntaron victorias. Y realmente es una historia muy, muy interesante. Ganó la general, ganó la montaña, ganó la combatividad y ganó el suéter juvenil. Tiene 19 años, vive en Ensenada, Baja California. Logró emerger a pesar de que la Federación Mexicana de Ciclismo no existe, está cerrada, desconocida. También después de una serie de mandatos inapropiados, de ya sabes tú, manejos.
¿Esto lo puede ayudar a él a volverse parte de un buen equipo?
Mira, él en ese momento tiene un equipo mexicano que se llama Monex, pero necesita aspirar a subir dos equipos, dos categorías. Claro, totalmente, en este momento puede estar en la, seguramente estará en la visión ya de varios equipos españoles, alemanes, bueno, hay equipos eslovenos, equipos daneses, equipos ingleses que compiten en las grandes vueltas del mundo, sea el Giro de Italia, el Tour de Francia, uh-huh, la Vuelta a España. Yo creo que él va a estar en la óptica de eso. Yo espero que aquí haga algo Ana Gabriela Guevara, porque yo creo que está en un momento óptimo para, quizá ya no dan los tiempos para los Juegos Panamericanos, pero hay que inscribirlo para los Juegos Olímpicos. Hay que inscribirlo en ruta. Si México tiene un lugar en ruta para Juegos Olímpicos, hay que poner a este chico, que es realmente tiene una historia fantástica. Hoy hablaba con él y fíjate que hace un año se estaba preparando para el Tour del Avenir, la misma carrera que acaba de ganar, y resulta, ¿sí?, que tuvo ahí en los Alpes franceses, tuvo una caída que le significó romperse el fémur y también una de las arterias que van pegando al fémur. Estuvo en el hospital durante 2 semanas, y prácticamente los médicos dijeron, no sabemos si tu rodilla, si tu pierna puede volver a funcionar para realmente ejercer tu profesión como ciclista. Y en un año logró regresar, claro, a los 19 años, logró regresar para ganar el Tour del Avenir. Yo creo que es un hombre en el que hay que seguir apostando. Mira, ayer mandaba un mail, un Twitter mandaba, mejor dicho, donde pedía el apoyo de millonarios en México. Lamentablemente el sistema deportivo no existe como tal, y tú y yo lo sabemos, no hay un sistema deportivo. Lo que hay son grandes talentos, y ahora lo que necesita, como pasó con el Checo Pérez, que Checo Pérez
necesita un sponsor, claro, necesita un sponsor.
¿Perdón?
Necesita un sponsor.
Sí, de acuerdo, bueno, pues, como el del Checo Pérez, que encontró a Carlos Gil, claro, que es un apasionado del automovilismo. Necesita este chico un patrocinador que pueda decirle al equipo español o al equipo, equipo francés, oye, voy detrás de él y meto un patrocinio al equipo y lo voy a impulsar, porque lamentablemente así se manejan las cosas en ese nivel en Europa. Bueno, pues sí. Pero creo que tenemos una muy, muy
buena noticia.
Promesa, esperemos que no se diluya. Bueno, nada más, bueno, rápidamente, increíble. Yo pensaba que la Federación Mexicana, después de ver a la Federación Española, la Federación Mexicana, pues es la mejor del mundo, ¿no? Es una maravillosa, pero resulta que ayer anunciaron que Gerardo Espinosa deja de ser entrenador de la Selección Sub-23 para poder atender un llamado del Puebla, que el Puebla necesitaba un entrenador. Muy bien, hasta ahí todo bien. Hoy revisaron los reglamentos y resulta que los reglamentos dicen que ningún entrenador, miembro de cuerpo técnico de selecciones mexicanas, puede dejar de dirigir a la selección mexicana o a una selección menor y trabajar en el mismo torneo en un club. Tiene que esperar hasta el siguiente torneo. Entonces, Gerardo Espinosa ya no es entrenador de la Sub-23 y tampoco es entrenador de Puebla. Y el proyecto que se anunciaba hace 2-3 días con Gerardo Espinosa, con André Lillini, con bombos y platillos, ha vuelto a descomponerse. Increíble.
O sea, no leyeron las reglas.
Pues no leyeron las reglas, y porque también yo creo que hay que pagarle mejor a los formadores para que Espinosa no sea tentado por el dinero de un club como el Puebla, que tampoco debe ser mucho.
Bueno, pero no puede regresar.
De media tabla hacia abajo. No sé si quiera la federación que regrese. Puede regresar, pero no sé si la federación mexicana de fútbol en este caso quiera que regrese, ¿no? Y,
entiendo,
y también es otra muestra, Denise, de cómo están revueltas las aguas en el fútbol mexicano entre los dueños de equipos, porque ¿para qué va el Puebla, para qué va por un entrenador que está haciendo
parte de la selección? Sí, tienes razón. ¿No?
¿Para qué?
Totalmente.
Claro, es un tema.
Sí. Tendría que haber ahí un respeto.
Bueno, mañana.
Muy bien. Hablamos. Mañana gracias, David.
Mexicanos y del tenis. Gracias, saludos.
Saludos. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Mira, con una mala noticia, porque, y déjame poner un antecedente muy breve, los dictadores latinoamericanos tienen una obsesión contra las universidades. lo vimos con Pinochet en Chile, lo vimos con Videla en Argentina, lo vimos con la dictadura brasileña en su momento, y ahora lo estamos viendo en Nicaragua con Daniel Ortega, que no se está diferenciando de estos dictadores de ultraderecha que cerraron universidades, instituciones de investigación y demás. Lo que es muy sorprendente es que ahora la revista Science esté encabezando una campaña de denuncia, porque hace apenas una semana, un par de semanas, Daniel Ortega confiscó los bienes de la Universidad Centroamericana en Managua, una universidad de jesuitas, y hay que recordar el papel que los jesuitas han tenido en Centroamérica, como el caso de el padre Romero en El Salvador, denunciando la explotación, denunciando las violaciones de derechos humanos, y con el pretexto de que la universidad se había convertido en un centro de terrorismo, expropió todos sus bienes, cerró la universidad, la reabrió cambiando los directivos y le cambió el nombre, ahora se llama la Casimiro Sotelo Montenegro, Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. ¿Por qué no entra Science a defender a esta universidad? Porque era una universidad donde tenía una sede la Academia Nacional de Ciencias de Nicaragua, porque es una universidad que tenía un espléndido centro de biología molecular, otro centro de historia natural, y tiene un herbario valiosísimo, invaluable, de más de 80,000 ejemplares. Y si uno piensa, yo nunca he estado en Centroamérica, salvo una noche que me tuve que quedar en Panamá, pero cuando tú vuelas sobre Centroamérica, tú ves la extraordinaria riqueza biológica que tiene esa zona del mundo. Y entendemos muy bien por qué.
Costa Rica, ajá.
Uh-huh. Así es, Costa Rica, Guatemala, Honduras. Son de veras países con una riqueza biológica extraordinaria. Y en sus 65 o 70 años de existencia, la universidad había creado una serie de convenios con instituciones de investigación de Europa y de Estados Unidos. Harvard tiene una tradición enorme de estar estudiando la flora y sobre todo la flora de Centroamérica. Y ahora la universidad pues, prácticamente ya se ha deshecho, porque evidentemente ahora los directivos, bajo las órdenes directas de Ortega, están preocupados por todo menos por el avance académico. La universidad llegó a tener un presupuesto considerable a partir no solo de lo que le daba el gobierno en Nicaragua, sino de fundaciones extranjeras. Las cuentas de la universidad son perfectamente transparentes y yo creo que lo que se acaba de hacer repite esa historia de cuando los jesuitas fueron expulsados, ¿recuerdas? En siglo XVIII.
Ahora, la preocupación, la preocupación aquí es qué va a pasar al haber expropiado todo esto con todas estas cosas tan valiosas que me dices que tiene. Pero bueno, qué bueno que la revista Science, que es una de las revistas más importantes del mundo, salga a defender esta universidad y sobre todo ojalá se pueda conseguir a partir de presión internacional científica, yo qué sé, ojalá alguien logre, pues sobre todo rescatar lo que me estás diciendo, que son estas colecciones tan valiosas y que pues veamos qué pasa con los investigadores que estaban ahí. Te agradezco muchísimo y vamos a seguir el caso. Gracias, Toño.
Que estés muy bien, Denise. Hasta luego.
Gracias. Rápidamente, nada más me voy con Alberto, que está con nosotros, Hernández Unzón. ¿Cómo está la situación? Me pone que hay un elemento importante. Adelante, Alberto.
Claro que sí, Denise, evento de riesgo extremo. Te acordarás hace muchos años, un día como hoy, en 2005, el poderoso huracán Katrina impactó Luisiana, ¿sí?, con este efecto de marejada ciclónica, que es esa inundación costera, pues con el huracán Idalia, que se está fortaleciendo, se espera ese efecto por la forma de la costa en la Florida, se esperan marejadas arriba de los 12 pies, 12 a 15 pies de alto, que es...
Sí, que es como que sube el nivel, no es que llegan olas, sino sube el nivel del agua.
sube el nivel del agua. Y otra cosa, las lluvias. Hay un cálculo que te acabo de mandar que indica 12 trillones de galones que se podían dejar por el paso de este huracán en la zona, sobre todo de la Florida, de Tallahassee a Pensacola, en Georgia y en las Carolinas. Es un evento de riesgo extremo comparado con Sandy y con Katrina en Estados Unidos, debido a este efecto que se combina de olas mayores a 4 metros, marejada ciclónica, que hay que decirlo ya, también se combina con la luna llena y hace que se eleve el nivel de la, del nivel del mar.
Bueno, pues aquí está la advertencia. Para el territorio, ¿hay algo que subrayar? Me quedan 20 segundos.
No, el día de hoy Ciudad de México nada más fuertes ráfagas de viento, lo que sí tormentas de Monterrey a Ciudad Victoria, Cancún, Acapulco y Guadalajara también con tormentas.
Gracias, nos despedimos, Memo, gracias.
Excelente tarde.
Gracias, a nombre de todos, quédense aquí en Grupo Fórmula, nosotros estamos de regreso mañana. Gracias, pásela bien.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.